Ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, día martes 17 de junio. Es el cumpleaños de mi primo y le mando un saludo a Gonzalo.
Deseémosle feliz cumpleaños.
Le digo a Digna porque lo conoce a Gon. Y ya está con nosotros, como les anticipé recién, la señora Digna Hernando de Blanco, presidenta de la Administración Portuaria del puerto de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás, Digna?
Muy bien, gracias.
No, gracias a vos por arrimarte aquí con nosotros a conversar un ratito sobre todo lo que está pasando, la actualidad del puerto, la coyuntura. Algo de política te voy a preguntar, vemos después si nos da el tiempo. Pero primero a lo importante, Digna. Bueno, un montón de temas que venís gestionando, que venís llevando adelante desde que asumiste allá por el año pasado. ¿Ya hace un año?
No, todavía no.
¿Estás por cumplir?
En agosto.
Ahora, falta poquito. Adelante de la Administración Portuaria, un lugar fundamental y clave para nuestra ciudad y para nuestra provincia, uno de los puertos más importantes de nuestra provincia, un lugar para Comodoro Rivadavia representa esperanza, representa posibilidades de desarrollo, posibilidades de progreso, industrias que hay que seguir desarrollando para que tengan la explosión que pueden tener, como por ejemplo la industria naval, la industria de la pesca y todos temas que vamos a conversar con Digna en los próximos minutos. Pero vamos de lo más reciente, la actividad más reciente que tuviste, porque me comentabas que habías estado en un evento de la Cámara de Energías Renovables hace poquito en Buenos Aires, ¿cierto?
Sí, correcto. Fue un evento que se desarrolló en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, con una participación muy interesante. Era la segunda de las jornadas de un ciclo, uh-huh, digamos, mucho más completo, que entre otros temas tenía lo que tiene que ver con infraestructura portuaria,
okay,
como parte de los temas de la agenda. Y allí, bueno, un integrante de nuestro equipo, Fabián Suárez, fue panelista explicitando todo lo que tiene que ver con las características que tiene el puerto en sí mismo, que a diferencia de otros, por ahí es más que los muelles que lo componen, sino que también es toda un área que tiene otras actividades, como puede ser la monoboya de Termap o la descarga de combustible de YPF en kilómetro 3, uh-huh, y todo un espacio para el desarrollo de nuevos proyectos. Y esta es la parte que nosotros nos interesaba mostrar, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente tenemos esa posibilidad de tener una rada amplia que involucra todos estos aspectos, sino que también dentro de eso tenemos un espacio terrestre disponible para nuevos emprendimientos.
Okay.
Y esto para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de la producción de hidrógeno verde, uh-huh, son elementos a favor que se suman al hecho de que detrás de eso hay una ciudad que tiene conocimiento en la temática de las energías, mucho recurso humano capacitado, mucha industria y pymes de todos los tamaños asociadas a este tipo de negocio, con experiencia, con trayectoria y, digamos, con un volumen de insumos disponibles, con el aeropuerto, que no hay, digamos, en la zona cercana no hay otras ciudades de este tamaño que además tengan este aeropuerto. Uh-huh. Santa Cruz Norte, por ejemplo, no tiene, claro, posibilidad de tener aeropuerto.
Y encima de Río Gallo creo que está cerrado por un tiempo.
No lo sabía.
Creo que tiene como 2 meses cerrado, tiene el de Calafate abierto nomás.
Bueno, la verdad que eso también genera uh-huh, limitaciones. Así que, y la verdad es que fue interesante porque después de la exposición hubo varios participantes que se acercaron a contactarse con nosotros, interesados en venir a conocer el lugar, que no tenían estos datos que nosotros planteábamos. Así que en ese sentido, la conclusión fue que es importante salir a vender las características que tiene nuestra región y nosotros como puerto todo lo que podemos ofrecer en infraestructura y servicios para todo este tipo de proyectos.
Que todo esto que vos estás contando, hay un montón de puntos clave, me parece, ¿no? que por ahí los enumero rápidamente, que tienen que ver con la logística. Hablaste de un aeropuerto internacional como el de Comodoro Rivadavia, el puerto, bueno, corredor bioceánico, que sigue todavía de las vueltas, pero que está. En definitiva, eso son todos insumos de un gran nodo logístico que está en el corazón de la Patagonia. ¿Qué sensaciones te dan cuando vos vas a este tipo de eventos y se expone todo esto, todas estas virtudes que tenemos en la región, sobre todo nuestra ciudad, nuestra provincia? ¿Qué es lo que se percibe del resto de la gente que está escuchando los dos paneles? ¿O qué te devuelven cuando participas de este tipo de eventos?
Que no lo tenían en el mapa.
Claro.
Y eso en general me preocupa porque eso implica que nosotros perdemos oportunidades porque no estamos lo suficientemente ubicados en el mapa. Parte de la información que hay respecto a nuestra localidad o nuestro puerto es información desactualizada.
Porque eso hay que sumarle, perdón, zona franca, hora astillero, digo, ¿no?
Por supuesto, que son temas digamos, que tienen una relevancia sumamente importante cuando se asocian y se complementan, porque la zona franca en proyectos de estas características que tienen muchísimo componente importado y el poder disminuir los costos financieros a partir de poder utilizar la zona franca como depósito
Fiscal.
fiscal. Obviamente son cuestiones que cuando van sumando van, digamos, generando un interés especial.
Costos financieros que son importantísimos a la hora de cerrar los números de un negocio, porque cuando uno importa, no es solamente los impuestos internos, ¿no? El IVA, ganancia, ingreso bruto, hay que sumarle un IVA adicional, que es otro 20%. Tasa estadística, que es casi el
Sí.
50 y pico por ciento en total, con lo cual, teniendo la posibilidad, como bien decís, Digna, de tener un depósito fiscal, uno puede ir nacionalizando esos productos, esa mercadería, a medida que los va necesitando y no tiene que hacer un desembolso cuando hace la compra, digamos, total de la mercadería. Con lo cual, ese costo financiero te puede hacer entrar a un negocio o quedar afuera de un negocio, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, son todos elementos que suman en beneficio de esta localización que me parece que son. Es muy importante transmitirlos. Es muy importante esto, ¿no? Que digamos, tenemos que tener claro que tenemos que vender la región. No individualmente, ¿no? La ciudad por un lado, el puerto por el otro. Cuando nosotros vamos a hablar del puerto. Siempre hablamos del puerto, de las características del puerto y hablamos indefectiblemente de la ciudad que está detrás del puerto, porque son cosas que complementan las herramientas que puede brindar el puerto. Y para nosotros es fundamental transmitirlo de esta manera, porque vemos que el interés que despierta en el interlocutor cuando lo planteamos de esta manera es mucho mayor que cuando uno dice, bueno, nuestro puerto tiene tanto calado y tiene tanto tales servicios y se acabó, porque tenemos mucho más que eso.
¿No te parece, o qué pensás vos? Esto es tu opinión mía, quizás la compartimos, quizás no. A mí lo que me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, hay que vender a la región en su conjunto con todas las posibilidades que ofrecemos. Si vamos solo con el puerto, o si vamos solo con, no sé, el turismo, o solo con, es como que se pierde un poco. Yo lo que creo ahí es que sin caerle a ninguna gestión, ni a la actual, ni a la anterior, ni a la que viene. Me parece que lo que nos falta como provincia es un plan estratégico con 4 o 5 puntos que continúen independientemente de quién está a cargo. Una estrategia de desarrollo que todos los que vengan, los que estuvieron y los que van a estar, nos pongamos todos de acuerdo y vayamos para ese lado, ¿no? Creo que esta falta por ahí de estar en el mapa en temas tan importantes como este o de falta de por ahí de comunicación de las bondades que tiene nuestra ciudad y nuestra región, tiene un poco que ver con esa falta de planificación. Esta es mi opinión.
No voy a coincidir tanto porque soy una convencida de que Estas cosas que están sucediendo tienen que ver con que este gobernador, Ignacio Torres, tiene esa mirada de utilicemos las herramientas que tiene la región, toda la provincia, para desarrollarla cada uno en los aspectos para los cuales tiene mayores capacidades.
Bien.
Y una cosa es que lo diga yo y otra cosa es lo que dicen los hechos. La decisión de darle un fuerte desarrollo a los puertos, a todos los puertos de la provincia, cada uno en el rol que mejor le cabe, por así decir, tiene que ver con decisiones concretas como, por ejemplo, la ley de promoción de la industria naval. Okay. Es decir, tenemos una demanda insatisfecha en la región, tenemos puertos que pueden tener un rol mucho más importante en el desarrollo de esta industria, pero hay que generar condiciones más favorables y también condiciones que tienen que ver con promocionemos que en estos puertos esto puede pasar.
Bien.
Y a partir de ahí, y la decisión del dragado en Comodoro, son todos hechos concretos que van en el sentido de desarrollemos la actividad en los puertos.
Bien.
¿Cómo sucede, por ejemplo, con la mirada respecto del turismo, cómo desarrollar algunas otras cosas, bueno, muchas otras cosas que se están desarrollando en la provincia, con un impulso mucho más fuerte de lo que venía? A mi criterio tiene que ver con una mirada de gobernar es desarrollar, y generar una actividad privada importante que le dé contención a todo lo demás, al resto de las necesidades, a partir de la generación de puestos de empleo de buena calidad. Y diversificados, porque también tiene que ver con que estos empleos tienen que ser para gente con diferentes intereses y con diferentes capacidades. Entonces, lo importante es que haya diversidad de actividades. Bien. Para que puedan tener todos una posibilidad de acceder a ellas, ¿no?
Bien, clarísimo. Sí, yo entiendo que sí, estoy de acuerdo. Lo que sí por ahí me gustaría es que el que venga después, que continúe con el plan estratégico. Y el que venga después, que continúe, porque creo que todos los que gobiernan tienen o por lo menos las buenas intenciones de hacerlo. Lo que yo veo es que por ahí vamos por un sistema pendular, ¿no? Vamos para acá, vamos para... Bueno, a nivel nacional pasa lo mismo.
Sí, sí.
Progresismo izquierda, liberalismo derecha, sí. Y por el medio nunca nada.
Nunca.
Y creo que es lo que nos falta en general. Pero sí, coincido en tu mirada y con el planteo. Porque hace falta una batería de políticas también, ¿no?
Sí,
y vos enumeraste recién dos o tres que tienen que ver con esto. Y dijiste al pasar astillero. Hace algunos días, 10 días más o menos, se firmó
el contrato de concesión.
Ok.
A partir de la firma del contrato, la empresa concesionaria toma posesión de la infraestructura y ya puede empezar a desarrollar su trabajo. Inicialmente, como hace tantos años que está abandonado y está, en un estado de abandono y de vandalización importante, seis o ocho meses va a llevar el poner en condiciones lo mínimo para empezar a operar, pero el compromiso de la empresa es que sobre fin de año ya van a empezar a operar como astillero.
Bueno, bien.
Si bien el compromiso de finalización de todas las obras que están comprendidas en la concesión es 25 meses.
Ok.
Así que, más o menos.
¿Recordás? ¿Hay un monto estipulado de la inversión?
Sí, está cercano a los 10 millones de dólares.
Bueno, es una inversión importante. Bueno, no sé qué otra inversión de 10 millones de dólares sacando el petróleo hubo en Comodoro en los últimos 10 años, vamos a decir.
No hay.
¿No?
No sé en la industria del petróleo.
Por eso, sacando el petróleo, digo, que
sacando
son
el
números.
Petróleo, que son otros números. No, la verdad que yo no conozco, pero bueno, puede ser que exista. Pero
que nos estemos olvidando de alguna.
De alguna, pero.
Alguna obra pública, quizá.
Que
tampoco hace mucho que no hay.
No, tampoco.
Que hace bastante que no tenemos.
Que se haya terminado menos. Así que
No, es importante
No,
la inversión.
creo que es una, sí, es una inversión importante. La verdad que ellos tienen, la empresa tiene mucha expectativa en que esto va a ser muy importante porque hay un mercado a satisfacer, hay una demanda, la cantidad de barcos que hay frente a nuestras costas es importante y la realidad es que hoy estaban yendo la mayoría de ellos a Mar del Plata, con lo cual el tiempo que eso implica, el costo del viaje y demás para hacer una reparación o para hacer un mantenimiento que es lo mínimo que exige la prefectura periódicamente, implicaba un costo diferente solamente en ese traslado. Así que me parece que efectivamente ellos han visto todo eso. Y también algunos proyectos futuros, ¿no? Yo soy una convencida de que en algún momento nosotros vamos a poder atender a las embarcaciones de la milla 201.
Te iba a preguntar, me ganaste de mano. La pregunta siguiente era, ¿cómo veías el tema de la milla 201? ¿Cómo lo veías? Si había alguna posibilidad.
Yo en particular estoy convencida de que sí, porque hay algunos temas que pasan por opiniones negativas, por una información errónea. A veces esa información errónea es simplemente por falta del conocimiento correcto y en otras es deliberada, ¿no? Siempre se habla de esto como la pesca ilegal. No, no, a ver, es pesca fuera de las aguas nacionales, es
Claro.
una cosa diferente. Es una pesca no reglamentada, sí, porque en aguas internacionales no hay, en ese lugar no está reglamentado. Pero eso y digamos, el criterio generalizado de que nuestras fuerzas de seguridad no están en condiciones de controlar el ingreso de un barco que no tiene autorización para pescar en aguas nacionales y que puede estar pescando, y la verdad es que no es así.
Igualmente, pero vamos a suponer que eso es cierto por un segundo. ¿Qué problema hay de que entre pescando o salga pescando si la cuenta al final da positiva? Digo, es más, lo que se puede obtener por que ingresen los barcos de reparación, de generación de empleo, de industria, de generación de un comercio que hoy no existe, que tiene que ver con el comercio naval, de trabajo para soldadores, de gastronomía, de hotelería, digo, si uno hace la cuenta completa, digo.
Sí, de todas maneras, digamos, es otra actividad que no debiera verse perjudicada por eso y de hecho no tiene posibilidad de serlo porque la verdad es que todo el equipamiento que tiene la prefectura para
La
el
tecnología que hay
control
hoy, o sea,
es
no, no. Por
absoluto.
eso digo, supongamos por un segundo que no se controla, por un
Claro.
segundo más, que sí se controla, porque hoy con la tecnología que tenemos a disposición, si no se controla es porque no se quiere controlar, porque hoy con la tecnología que hay.
No, pero además hoy,
A
cuando un
ver.
barco se arrima a la milla 200, ya está recibiendo la alerta de la prefectura.
Lógico.
Es automática. Y como a ellos tampoco les conviene perder un barco, la verdad es que rápidamente reaccionan. La verdad que ni siquiera están pescando en la milla 201.
Claro.
Están pescando 2 o 3 millas más allá, en general. Alguna vez se acercan, pero y muy raramente, digamos, ingresan.
Yo tenía entendido, por ahí corregime si no es así, que una de las principales trabas que había sobre el ingreso de buques en la milla 201 tenía que ver más con la diplomacia y con Malvinas y con los barcos que tenían bandera inglesa y que iba más por ese lado las trabas que habían en algún sentido.
Sí, es cierto, eso es algo que tiene que ver. Pero también, digamos, respecto a eso, nosotros estamos haciendo gestiones en ese sentido. Hay a nivel nacional también una participación en organismos internacionales que están, digamos, acordando reglamentar el tipo de pesca en esos sectores para resolver estos problemas, digamos.
Okay.
Y eso, de hecho, Argentina este año ha firmado uno de esos convenios que tienen que ver con la posibilidad de reglamentar la pesca en aguas internacionales. Así que son pequeños pasos que se van dando en el sentido correcto y en algún momento podremos tener también esa posibilidad de un negocio que en estos momentos se lo lleva a Uruguay, que está usufructuando todo el beneficio de poder atender esa flota, cuando en realidad nosotros que estamos mucho más cerquita la vemos pasar.
Totalmente, se nos pasan por adelante de nuestras narices millones y millones de dólares todos los días que tranquilamente podrían quedar, no solamente en la microeconomía de Comodoro, sino
En
en la
toda la
economía
región,
de la región.
sí, toda
Entonces,
la
totalmente,
región.
pues para que dimensione que quien está escuchando por ahí nunca escuchó estos temas, no es mucho la inversión y el dinero y la industria que se genera a raíz de la industria naval. Es muchísimo, muchísimo.
Sí.
No, no sé, no voy a compararlo con el petróleo, que es lo que no, todos conocemos acá, pero hay una cadena de valor de empresas de servicios asociada que nos estamos perdiendo de desarrollar,
Sí.
justamente por esto. Y yo creo que con este contrato que se firmó hace algunos días para que el astillero ya tome posesión y empiecen con obras, yo creo que a poquito se va a ir mostrando este movimiento, y ni hablar cuando empiecen a llegar buques para ser reparados o tomar otro tipo de servicios también, porque un astillero puede hacer otro tipo de servicios también, no solamente reparar barcos.
No, no. Bueno, por ejemplo, las boyas,
Bueno, claro.
cuando en los momentos en que funcionaba el astillero, la reparación de las boyas se hacía en el astillero, hoy tienen que llevarlas a otros lugares. Digamos.
Entonces, bueno, todo eso genera movimiento en la ciudad. Ciudad que está. A mí me preocupa cómo está Comodoro y el corto plazo. Me preocupa, no me quiero meter en la cuestión política, me preocupa, después sí que nos metemos igual, pero me preocupa la cuestión productiva. Me preocupa que hay despidos, me preocupa que no veo una reactivación en el corto plazo, me preocupa que hoy todavía por ahí, no, si bien se siente, no se siente tanto, porque también es cierto que mucha gente que ha perdido empleo tiene dinero y liquidez por las indemnizaciones. Me preocupa que no haya, por ahí hay, y no lo sé, educación financiera para esa gente que puede recibir un monto de dinero y no sabe qué hacer y termina haciendo cosas que terminan siendo contraproducentes para su economía. Varios comercios cerrados, yo camino mucho por el centro y lo veo. Digo, eso es como que lo veo complejo. Sí tengo esperanza en el mediano plazo, sí soy optimista en el mediano plazo, hablo del corto. ¿Cómo estás viendo vos hoy la actualidad de Comodoro?
Por supuesto que uno no puede desconocer que el corto tiene un impacto y a mí lo que me preocupa especialmente es que cuando uno plantea otras alternativas y plantea explorar otras actividades que podrían ser interesantes, es como que nuestra sociedad no presta demasiada atención. Está tan involucrada en que siempre el movimiento económico fue generado pura y exclusivamente, aunque existieran otras actividades. Pero en el imaginario colectivo, la actividad petrolera es la actividad en Comodoro.
Es como que eso opaca el resto de posibles desarrollos, querés decir.
Exactamente. Y entonces, porque, a ver, yo lo que planteo a veces es cosas que son de alguna manera de menor envergadura, pero que también son generadoras de actividad y generadoras de cambios que benefician al conjunto. Una de mis frustraciones, por ejemplo, es ver que Comodoro tiene un proceso tan lento para incorporar la energía distribuida, por ejemplo. Cuando en realidad nosotros tenemos facturas de energía tan altas, y tenemos condiciones para generar individualmente, tanto desde las empresas como desde los mismos hogares, energía que no solamente contribuya a disminuir el valor de la boleta de energía, sino a generar una economía local en función de esa generación de energía.
Creo que hay solo 20 usuarios habilitados para ser generadores y entrar en la cuestión de energía distribuida en Comodoro. Creo, no te, si no mal recuerdo, si mal no recuerdo, creo que eran 20 nada más.
Sí, no debe haber mucho más que eso. Hay una empresa local que la verdad que yo los recontra felicito porque en todas sus sucursales han instalado energía solar, o sea que están
¿Esa es la
haciendo.
distribuidora Neman o otra?
Bueno, ellos son una
Sí.
y la otra es Farmacia Social, que
Ah,
también.
claro, sí, Medivén, que
Sí.
además tienen todo robotizado, una tecnología tremenda. Sí,
Sí.
sí.
Digo, y eso, de alguna manera, nosotros hemos hecho algún evento tratando de promocionarla desde el puerto. Nosotros estamos con un proyecto de hacer una instalación solar en la administración. A ver, pero no solamente por el beneficio que nos significa el poder reducir los costos, sino también para poder transmitir, para mostrar con el ejemplo de que son cosas que benefician a la economía local, porque cuando vos estás generando, en vez de comprar energía, cuando vos estás comprando, estás mandando el dinero afuera de la ciudad, digamos, de la región, cuando vos lo estás generando localmente, primero en una región que no tiene una abundancia de energía disponible para nuevas actividades, pero además cuando estás generándola localmente, todos esos recursos quedan en la localidad y eso moviliza la economía también. Bueno, cuesta avanzar con estos temas y van generando pequeñas unidades de negocio, pequeñas o a través del tiempo no tan pequeñas unidades de negocios, que bueno, por más que uno predique sobre estas cosas, no siempre se logran resultados, excepto, bueno, vos acabás de nombrar recién una empresa que lo entendió rápidamente y dijo, bueno, a mí me resulta más eficiente tener un sistema autónomo que comprar la energía, porque la energía es siempre en muchas actividades un insumo que determina,
Es clave. El
claro.
costo de energía es clave para definir un negocio. En general, cuando uno produce, está en la industria, es fundamental. Entonces, bueno, tenemos contrato de concesión para el astillero y como que arrancaron, digamos. A fin de año ya estaríamos, si todo
Empezando
va
a
bien,
operar
empezando a
como,
operar.
sí, con los primeros
Ojalá,
barcos para
ojalá,
reparar.
así sea. ¿Cómo era? No recuerdo el nombre de la empresa del astillero.
La empresa se llama Astillero Patagonia Naval.
Astillero Patagonia Naval.
Sí, es Sociedad Anónima. Este es el nombre de la Sociedad Anónima que se es radicada en Comodoro que se
Que
conformó.
ganó la licitación. ¿Cómo estamos, Dina, con un tema que hablamos ya en algunas ocasiones y que tiene que ver con el flujo del transporte marítimo para nuestro puerto? Básicamente que tengamos una posibilidad de transporte que alivie un poco las rutas, por decirlo de alguna manera.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos gestionando muy fuerte en eso. Había una dificultad, que es decir, que con el anterior régimen de cabotaje naval, Argentina tenía muy pocos barcos y eso dificultaba mucho el conseguir una frecuencia permanente. Afortunadamente, a partir del decreto 340, que salió hace 15 días aproximadamente, que cambia totalmente las reglas del cabotaje y abre la posibilidad a barcos de bandera extranjera y una serie de desregulaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la aduana en los procesos de transporte de mercaderías nacionales entre puertos nacionales. Eran todas reglamentaciones que de alguna manera complicaban y encarecían el transporte marítimo. Entendemos que a partir de esta nueva reglamentación eso va a mejorar sustancialmente y nosotros tenemos la cantidad de carga suficiente como para poder tener una o dos frecuencias mensuales garantizadas. Pero bueno, estamos en la gestión de conseguir el barco, cosa que todavía no hemos logrado, y en este momento principalmente porque todos están tratando de adaptarse a la nueva reglamentación y ver cómo les conviene o no, digamos, adaptarse a ella. Pero con mucha expectativa de que en el corto plazo vamos a poder resolverlo y poder traer esas mercaderías que tenemos comprometidas por la vía marítima, que me parece que va a ser muy interesante por el movimiento económico que va a generar en la logística del ingreso de la mercadería, pero también porque va a permitir liberar una parte de nuestras del tránsito de las rutas que bueno, considerando el estado en que se encuentran, es importante que podamos tener un tráfico no tan intenso y tan pesado, que nos permita que la reparación y mantenimiento de las rutas tenga mayor duración en el tiempo.
Sí, también, obviamente ese es un punto fundamental, pero me parece que también otro punto fundamental es la baja de los costos del transporte.
Sí, ni hablar.
¿No? Y la competitividad y la eficiencia. Hoy estamos en una coyuntura y en un contexto en el que la eficiencia está cada vez más a flor de piel y hoy, por muy poquito porcentaje, te sirve o no te sirve un trabajo, un negocio y demás. Y bajar el costo del flete.
Sí, que tiene, para nosotros, el costo del flete tiene en todos los productos una incidencia muy alta. Uh-huh. Así que, por supuesto, que ese es otro objetivo sin duda importante para nosotros, que tiene que ver con cómo mejoramos a través de cada una de estas cosas el funcionamiento de la economía local.
Tenemos una, yo cada vez que hablo con vos o con gente que está viendo más decisiones o con empresarios y empiezo a refrescar todo esto en la cabeza, digo, che, tenemos una oportunidad enorme, tenemos la posibilidad de transporte marítimo, bajar el costo del flete de transporte de la mercadería, la zona franca, el astillero, digo, posibilidad en el mediano plazo de desarrollo de hidrógeno, la cuenca que si bien es madura va a seguir funcionando. Bueno, otros esquemas que están dando vueltas por la provincia, desarrollo en la meseta, bueno, un montón de turismo, innumerable cantidad de temas que nos dan o me dan por lo menos la esperanza y el optimismo de que Comodoro siempre renace, siempre va a volver a ser lo que fue o mejor aún, porque hoy hay otros parámetros como la sostenibilidad, la sustentabilidad, el desarrollo de energías renovables, la posibilidad de energía distribuida, bueno, todo lo que conversamos que es sumamente alentador. Es un momento complejo el que estamos pasando hoy, pero que seguramente cuando se termine y cuando se atraviese va a haber enormes oportunidades, como siempre nos regala nuestra tierra y nuestro lugar. Digna, queda un minuto de programa, un montón de temas que no tocamos y que hemos anotado. Nos quedó afuera 4 temas. Un convenio que me dijiste estaban firmando o por firmar con la municipalidad por el tema de embarcaciones y tema turismo y avistajes, y que lo vamos a sacar para la próxima. Zona franca, no hablamos nada todavía de zona franca.
Es un tema sumamente interesante que puede traer muy buenas noticias. Pero bueno, como vos decís,
es un vamos tema a hablarlo que va a dentro de próxima. Poco. Pues, yo no sabía, me enteré hablando con Digna que cambió de dueño de la zona franca, cambió de dueño de la concesión, con lo cual hay un temón ahí para charlar y desarrollar. Polímeros, ¿no? Que son insumos para poder bajar los costos de la extracción de la industria en una cuenca madura como la nuestra, y que obviamente tiene que ver el puerto, porque es el lugar por donde deberían ingresar o ingresarían. Y política, también. ¿No? Que no pasa nada en política. Estos días está todo muy tranquilo. Digna, te agradezco muchísimo tu visita el día de hoy y te comprometo obviamente a que en algunos días, algunas semanas, nos encontremos de vuelta y sigamos conversando de todos estos temas. ¿Qué te parece?
Por supuesto que sí, con mucho gusto. Como siempre, es un placer venir acá y hablar de estos temas que a mí me apasionan y que creo que a la comunidad le interesan, porque tienen que ver también con la vida de cada uno de los integrantes de Comodoro.
Mil gracias, Digna. Nos vemos dentro de poquitos días.
Hasta pronto.